Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya?
Ah, es viernes.
Qué bonito, qué belleza.
Oye, ¿por qué se oye así raro?
No sé, se oye mi voz repetida. Tenemos problemas
en mis audífonos.
Tenemos problemas.
Bueno, pero no importa. Vamos a poner una canción y que arreglen esto. Yo así no trabajo.
Por favor, yo tampoco. No, sí, yo en estas condiciones
esto es
laborales. Esto no viene en mi contrato, al carajo. Ahorita
bueno,
venimos.
Pues querido público, qué gusto saludarlos en esta tarde de viernes. En que estamos muy felices de sentarnos aquí en su programa consentido y favorito de la radio, el señor San Cristóbal y un servidor, y pues tenemos de todo, ¿no?, en esta tarde de viernes.
Sí, tenemos absolutamente de todo en esta tarde de viernes, también tenemos problemas técnicos, esto está muy difícil, pero bueno, no importa. No. Yo digo que sí lo arreglen.
¿Qué es?
Es que así está imposible, güey.
Hazte hombrecito,
no,
si puedes. Vamos
a... Que lo arreglen, por favor.
No, ahora ya no podemos hacer eso a nuestro público.
Ya, güey. Ahora sí, ya. Eso, ya.
Tenemos que continuar.
Ya funciona.
Ay, ay, se oye feo. No voy a hacer ya mi programa. Aguántese.
Güey, se oye feo.
Métase la mano a la bragueta y sienta si
diva.
Hay algo ahí o no.
Soy una diva. Y no,
pero,
que no voy a trabajar.
Afortunadamente.
No voy a trabajar en estas condiciones, pero ya lo arreglaron. Ya alguien
ya arreglaron.
Picó el botón pertinente.
Gracias a Dios. Y gracias a los ingenieros de Radiópolis, que son los mejores del universo. Sobre todo cuando enchufan entre todos a la estaca, lo hacen súper bien. Okay. Ahí está muy bien, gracias de nuevo. Muy buenas tardes a ti también. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tendremos un gran top ten. Hagan de cuenta que es septiembre, pero no tiene nada que ver. En este mes de julio, el top ten se llama Cosas que creemos los mexicanos.
Ah, cuta, cosas que creemos los mexicanos, bueno. No me hagan hablar, pero bueno.
Que México es una democracia.
Sí, por ejemplo.
No, sí es, todavía.
Que al gobierno le
todavía
interesa de alguna
democracia.
Manera.
El que le importas
bienestar,
al gobierno.
Sí, que le importas al gobierno más.
Oye,
allá del dinero que te
pones. Creencia de gente pendeja.
Exacto, exacto.
Cosas que creemos los mexicanos. ¡Tú el último! Y el último siempre es eso, ¿no?
¡Tú el último! Sí, pues sí, no hay duda.
Cosas que creemos los mexicanos, pues que existe. ¿Tú has oído de un lugar que dicen que existe en México que se llama, creo que, Tlaxcala?
No, es de todo.
No,
no,
ya
creo, que, no es creo que exista. Bueno,
no sé,
pero
si
cosas que creemos los mexicanos, no sé, que si clavas un cuchillo, no llueve. Esas son cosas que creemos los mexicanos, ¿no?
Güey, yo te he visto a ti hacerlo.
Pues nada más por no dejar, güey, pero...
Pues qué tal que... Pero
cosas
obviamente
que creemos
no tiene
los
ningún
mexicanos.
Efecto.
No estoy crudo, me hizo daño el último taco que me comí ayer. O sea, es cosas que creemos los mexicanos, pero bueno.
Cosas que creemos los mexicanos, que no somos Venezuela.
Exacto, que no somos Venezuela todavía.
No somos, todavía no.
No, ni seremos Venezuela, ni seremos. Pero vaya que nos están dando en la madre, pero bueno.
Ya. Siempre tan fatalista, tan negativo, siempre anunciando el apocalipsis que nunca llega.
Vamos bien.
Vamos, mira, yo diría que vamos.
¿Oíste la leyenda de Adán?
¿Adán y Eva?
No, Eva no. Adán y su jefe de seguridad ahí en el estado.
¿Cómo está?
Llevan varios días que no se asoma la luz del sol, ¿verdad?
¿Está Adán a gusto o está Adán preocupado, estresado? No
sí,
lo sabemos.
Ahí, hagan sus apuestas, yo diría que es un poquito, ¿no? Un poquitín. Pero bueno,
tenemos
ya tienen
de todo.
A su propio García Luna. Venga, ahora
el
sí,
día de hoy.
Maromas, por favor.
No, y pues es imposible que no se haya enterado, ¿no? Felipe Calderón,
claro.
De lo que hacía García Luna.
No, absolutamente.
Era la lógica de antaño, pues
que
habría
no
que ser
que no me la trago, que no la creo, y también sería posible.
¿Pero
que
tú
este
crees
señor...
que Calderón no estaba al tanto de lo que hacía García Luna? ¿Crees que eso es
Yo
posible?
Yo creo que sí estaba al tanto de lo que hacía García Luna. No sé hasta dónde estaba al tanto, pero me parece muy difícil de creer que el presidente de México no sabía lo que estaba sucediendo con García Luna. Igual de difícil me parece creer que Adán Augusto no sabía lo que estaba sucediendo en su estado
con
su secretario de Seguridad Pública, que además de todo ya se le había señalado de vínculos con grupos delictivos y de todas maneras lo puso a Adán Augusto en el puesto. Entonces, pues sí, harto sospechoso, ¿eh?
Pues sigue esta telenovela nacional, sigue la presión de Estados Unidos en contra de México para que se haga una lucha real y profunda y eficiente en contra del narcotráfico, que es un problema de los dos lados, porque Estados Unidos tiene unos azules. No, pues si no hacen esto, si no luchan contra el narcotráfico, si no logran esto, les vamos a poner aranceles del 30%, unos impuestos horribles a las cosas que nos venden.
Sí, eso está.
Oye, Estados Unidos, pero y tú no estás haciendo nada para detener el tráfico de armas hacia México, sí, ¿verdad?
Es un negocio.
Entonces no seamos hipócritas.
Pero
tío,
¿sabes qué? Que en este caso creo yo que nos conviene lo que está sucediendo, porque todos sabemos en México que hay una colusión histórica entre autoridades estatales y federales y el crimen organizado.
¿No es politiquería que le conviene a Estados Unidos tener un poco contra las cuerdas
no,
a México
sin duda,
por otras
eso,
razones,
sin
más
duda,
allá de beneficiar a la población?
Sin duda. Estados Unidos está haciendo todo lo que puede hacer para sacar agua para su molino. Ellos tienen sus conveniencias y sus deseos para con lo que sucede en México, pero en este caso la presión... Sí, el tema es otra cosa. Aquí el asunto es que bien sabemos que hay muchos gobiernos coludidos con el narco y con los... Por supuesto, güey. Entonces, en este caso siento yo que nos conviene. O sea, sin duda Estados Unidos son unos culeros. Ya, perdón, eso es lo que son y siempre han sido y siempre van a ser. Pero aquí el asunto es que también tenemos ciertos personajes metidos en quién sabe cuántas cosas que todos sabemos que ahí están. Entonces, ¿por qué no vamos limpiando nuestro gobierno de ese tipo de personajes?
Muy bien. Ok, y tú que tienes las dos nacionalidades, que tienes un pie acá y otro pie allá en Estados Unidos.
Sí.
¿Cómo se llama qué tipo de águila es la que está en el águila oficial del gobierno norteamericano?
Es un águila calva.
Correcto, muy bien.
Y nosotros tenemos el águila real.
¿Y qué tipo de serpiente aparece en el escudo nacional?
Pues yo diría que es una cascabel, ¿no?
Yo
le veo, porque tiene su cascabel.
Mascabel,
yo siento que
dijiste,
es una cascabel.
¿Como el chile mascabel?
No, es el chile mascabel, es más cabezón, y bien lo sabes. No, esta es una, yo siento que es una víbora de cascabel lo que tenemos en el escudo nacional, porque tiene su cascabel.
Es que fíjate que el 16 de julio, además de ser mi cumpleaños, se celebró el Día Mundial de la Serpiente.
Ah, muy bien.
Órale, el día de mi cumpleaños es Día de la Serpiente.
Está bien.
Reptil que figura en nuestro escudo nacional.
Correcto.
Que fue diseñado en 1968.
Ofidio que no Ovidio, ¿eh? Es otra cosa.
Ofidio.
Ofidio, no es Ofidio Guzmán, güey.
Y efectivamente se trata de una víbora de cascabel de Querétaro, sí. Crotalus aquilus.
Crotalus aquilus, sí, es un cascabel.
No, perdón, es Frotalus aquilus.
Ah, ok, frota los Aquilus. Aquilus tanatus. Ok.
Y hay varias serpientes de cascabel en México. Hay 6 variedades en nuestro país.
Así es.
Digo, ya,
bueno,
ya no hay.
No, no,
hay...
no sabía yo, ¿no? Pero sí, hay muchas especies de cascabel en nuestro país. Que son muy peligrosas, tengan cuidado.
Ya lo sabes. Digo, no, aquí en la ciudad, hay muchas regiones donde ya no hay, desafortunadamente, víboras de cascabel. Pero todavía siguen siendo un peligro, ¿no?
Sin duda.
El año pasado hubo 377 mordeduras.
Ándale, ¿y cuántas de ellas fueron fatales?
33.
¿33? Uh-huh. Wow. Del carajo.
Creo que sí, está muy terrible.
Mal. Bueno.
Entonces, ya sabemos algo más acerca de México y sabemos algo más acerca del día 16 de julio, Día de la Serpiente.
Y hablando de reptiles peligrosos, vamos a empezar con la política, ¿no? Vamos a oír a Félix Salgado Macedonio, que tiene un mensaje muy extraño para unos niños en una primaria.
¿Quién es Félix Salgado Macedonio?
Yo no sé de entrada, o sea, a ver, ¿quién es? Pues,
es un político mexicano que ha sido alcalde de Acapulco, senador de la República.
Cantante.
Estaba antes en el PRD. Motociclista. Aficionado al alcohol y demás. Y él quería ser candidato a la gubernatura de Guerrero, pero fíjense que tiene ahí unos temas jurídicos muy escabrosos y turbios que no le permitieron contender. En su lugar puso a su hija, que es quien actualmente gobierna de una manera formal.
Entrecomillado, ¿eh? Lo de que gobierna.
Por lo menos de manera oficial ella gobierna el estado de Guerrero, pero pues todo mundo sospecha que quien gobierna es don Félix Salgado Macedonio, ¿no? En realidad no su hija. Pero bueno, Félix Salgado fue a la primaria, no a estudiar, fue a la primaria no sé cuál allá.
Difícil de creer, ¿eh?
Sí,
o sea, que lo hayan mandado a una primaria a hablar con los alumnos, se me hace raro. la verdad.
Fue a esta escuela primaria y se sintió como Kennedy dando un discurso de graduación universitaria o algo así, y trató de darle un mensaje motivacional a los alumnos que resultó sumamente extraño, incomprensible, sí, paradójico incluso. Adelante, don Félix.
No tengan miedos, no sean cautivos de sus propios miedos, porque los miedos están aquí, en la cabecita, en la mente, hay que sacarlos. Aquí hace rato decía el maestro, sueñen, hay que conservar los sueños, porque si no soltamos los sueños, se van a hacer realidad. Así que sigamos soñando.
Si no soltamos los sueños, se van a hacer realidad.
Entonces, ¿lo soltamos o no, don Félix? No entiendo.
Pero, ¿por qué vas a soltar tus sueños? Más bien debes de ir en
luchar
voz de
por
tus
ellos.
Sueños, ¿no? Luchar por tus sueños. Pues es que sí, tantos años de abuso. Digo, ustedes han oído cómo yo ya hablo raro, ¿no? Por tantos años de abuso de alcohol y otras sustancias. Entonces, pues,
¿quién será más pedote, tú o Félix Salgado Macedonio?
Pues no sé, pero digo, es que
una
si
vez lo
ves,
grabaron aquí en la Ciudad de México hasta
ahogado,
hasta el cepillo.
Sí,
así,
haciéndosela de jamón.
Cuando era diputado.
Policía, sí, no, además de todo, pues es un personaje muy fino, diría yo.
Folclórico.
Una persona con una gran educación, sin duda, el señor Salgado Macedonio.
También fue el que confundió los tipos de temblores, ¿no?
Lo tenemos. Es que por eso te digo que se me hace raro verlo en una primaria. Vamos a escucharlo describiendo.
Es que lo tiene que buscar.
Ah, que no lo tiene todavía.
Listo. Okay. Pero bueno, ustedes saben que hay dos tipos de temblores, ¿no? Los oscilatorios.
Y los trepidatorios.
No, estás mal, no se dice así.
Sí,
estás trepidatorios. Estás equivocado, no son trepidatorios.
¿Sí? Ah, ok, entonces, ¿qué son?
Son oscilatorios, los que se mueven en la Tierra hacia los lados, de un lado al otro. Uh-huh. Y trepidatorios, no son así. Ahorita les digo cómo se dice.
Ahorita nos va a decir.
Que la Tierra sube y baja, Salgado, que esos son los más terribles, ¿no? Los
así
más peligrosos.
Es.
Y el buen Félix, bueno, el güey este, uh-huh, pues se equivocó, trató de lucirse y pues le salió
Y le salieron unas cosas muy chistosas, una especie así como de errores freudianos, como que me dejó ver un poco lo que tiene en la cabeza Félix Salgado Macedonio, sus dichos acerca de los movimientos telúricos. Y bueno, pues sí, se confundió de una manera muy entretenida. Pero bueno, ahorita se los vamos a tener.
Porque
también tenemos, por ejemplo, una vez más, a la Luisa Alcalde del presente contra la Luisa Alcalde del pasado. Porque bueno,
Luisa Alcalde, para quien no sepa, es la exsecretaria del Trabajo y de Gobernación, que hoy en día preside Morena a nivel nacional, la presidenta nacional de Morena.
Mis 4T,
porque además es muy agraciada.
Uh-huh. Bueno, pues en el pasado ella se desgarraba las vestiduras y decía lo que estábamos diciendo al principio del programa, que le parecía poco creíble que, bueno, pues que García Luna haya...
Que Calderón no supiera lo que hacía García Luna.
O sea, que Calderón no supiera nada de todo lo que estaba haciendo García Luna, que hoy por hoy pues está preso en los Estados Unidos. Y sentenciado. Y bueno, pues ahora defiende, pero a capa y espada, a Adán Augusto López, pues hermano de López Obrador, hermano
¿Alguna
político.
¿Alguna vez lo llamó hermano político López Obrador?
Sí, hermano político.
Tabasqueño,
o sea, yo creo que no hay otro político más cercano que Adán Augusto, quien, como ya les dijimos, pues tenía un secretario de seguridad en su estado, que había sido señalado de una serie de irregularidades y de todas maneras ahí lo mantuvo. Y este señor hoy por hoy está prófugo, lo está buscando la Interpol.
Comprobado vínculos con grupos delictivos, ¿no?
Con grupos delictivos muy conocidos, y ahora resulta pues que este señor no sabía nada, ¿no? Que Adán Augusto pues no sabía nada. Y ahorita está volcada la 4T entera, o sea, hacerle el paro, ¿no? A hacerle escudito y decir que claro.
Al secretario de Gobernación, al senador.
Y la situación es la misma. Entonces,
López,
pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, señores y señoras de la 4T, ¿sí o no? Entonces, escuchen.
A ver, ¿qué decía Luis Alcalde de García Luna? Vamos a escuchar primero eso.
Venga. Cinismo absoluto. Cuando dentro de su gabinete, él había nombrado una persona vinculada con el crimen organizado. Y todavía, digo, nomás para sacarse esto del pecho, porque la verdad que da un coraje, ahora saca unos tweets y dice, pues si yo no sabía nada, no tenía idea de que este cuate tenía vínculos. Y uno se queda pensando, pues una de dos, si realmente no sabía nada, y era el presidente de la República, pues en manos de quién estábamos.
Exacto.
Y si sí sabía y tuvo información, pues entonces también tiene responsabilidad.
Toda la razón tiene Luis pues Alcalde.
Lo mismo se puede decir en este momento.
Toda
de Adán Augusto cuando fue gobernador de Tabasco y su secretario de Seguridad Pública estaba trabajando con un grupo delictivo.
Toda la razón, Luisa María Alcalde. Qué barbaridad, qué claridad, qué puntual y qué lógico es lo que dice, ¿no?
Pues ¿qué dice hoy en día?
Ahora, ¿qué dice hoy en día de una situación prácticamente
idéntica?
Pero que involucra a una de las figuras más relevantes de la cosa esta llamada 4T. Adelante, Luisa María, por favor.
Nuevamente y aclaro, no es él el que lleva la investigación, o sea, el que tiene que aclarar, o sea, quien lleve la investigación, que es la Fiscalía Estatal, y en el caso también de la Federal, tener claridad absoluta a la ciudadanía de que no hay impunidad. Ay, y se cometieron delitos, va a haber responsabilidades. Punto. No, que si lo conoce, que si tiene un vínculo con nadie, sea quien sea, no hay complicidad, no hay impunidad.
Muy bien,
no hay complicidad.
Quien comete un delito es investigado y tiene que acatar la responsabilidad de haberlo cometido. Punto.
Me parece muy atinado lo que dicen los dos casos.
A ver, espérame tantito, pero dice ella puntualmente que no hay complicidad. ¿Cómo sabe Luisa María Alcalde que no hay
complicidad? No, que complicidad? No hay complicidad de Morena con parte de con lo que se está investigando, que se va.
Han salido todos a la defensa. ¿Quién lo va a investigar?
A ver, pero yo pensé que iba a decir algo diferente. Lo que dijo es muy congruente, tiene toda la razón.
¿Quién lo va a investigar esto? ¿En la Fiscalía del Estado?
La Fiscalía Estatal y la Federal. Okay. La Fiscalía General de la República.
¿Y
las
sabes
dos,
qué va a pasar? Tenemos a Noroña nuevo. ¿Sabes qué va a pasar cuando? Porque el fiscal, ya saben ustedes, general, es el señor Gertz Manero, ¿no? Muy cercano al Observador. Estamos hablando del hermano político del Observador. ¿Qué va a pasar ahí? No mucho.
Bueno, pero no hay ningún señalamiento sobre Adán Augusto.
Nada.
Hay un señalamiento sobre su secretario de Seguridad,
sí,
pero no sobre Adán Augusto.
A mí me parece increíble, y lo digo literalmente increíble, que me vayan a salir con que el señor no sabía nada.
¿Y entonces por qué no te has pasado los últimos años pidiendo que Calderón vaya al bote?
No, pues yo siempre hemos dicho en este programa que lo investiguen, pero no lo van a investigar tampoco.
Ya
así como no pasó nada con Calderón, no pasó nada.
¿Es que no
han
investigado
Calderón?
A Calderón?
Sí, hombre, pero imagínate. O sea, ¿quién lo investigó? Le han buscado hasta por debajo y no ha salido nada. Y nunca pasa nada en este país.
Pues mira, lamento decírtelo, pero veo muy congruente lo que dijo Luis Alcalde.
No, sí, no estuvo mal. Nomás a mí el asunto de que no hay complicidades me resulta difícil de creer.
Bueno, ahora vamos a escuchar lo que dice Noroña al respecto, ¿no? Venga, Noroñi.
Otro, venga, otro, que vamos a la defensa todos juntos. Cierren filas en la 4T, venga.
No hay ninguna similitud.
Ah, no.
Ninguna es ninguna. Y ya platicará Adán Augusto, ya comentó la compañera presidenta. No hay ninguna investigación sobre Adán Augusto, entonces es puro golpeteo, la verdad.
No hay ninguna similitud, dice Noroña.
No, sí la hay, sí la hay.
Lo mismo. Es lo mismo.
Pues sí, pero eso no quiere decir que Calderón sea culpable, ¿no?
Pero a ver, no hay ninguna similitud, es una mentira. Que no
eso sí es
similitud.
Una mentira, es exactamente
es una
lo
mentira.
Mismo, uno a nivel federal, otro a nivel estatal en Tabasco, pero...
Entonces, fíjate, a mí lo que me parece, y lo entiendo, ¿no? Es política, realpolitik, como te gusta decir a ti. Pero aquí el asunto es que cuando es uno de los suyos, pues voltean para otro lado, hacen excusas, se defienden como gatos panza arriba... Y cuando se trata de un personaje que les es incómodo o que les es conveniente como chivo expiatorio, entonces se paran de chichis todos y se ponen roñosísimos y me parece hipócrita hasta la pared enfrente lo que acabo de oír de Noroña.
Pues sí, a mí
no
estoy de acuerdo con Noroña. Yo sí creo que es virtualmente idéntico, solamente a otra escala, la escala estatal.
Correcto.
Y no a la federal. Pero me pareció muy atinado lo que dijo la presidenta de Morena. Y creo
y
que
vamos
que
a ver... Vamos a ver una serie de y esto a partir de lo que están haciendo los gringos con sus intereses, y no estoy diciendo que aplaudo la injerencia del gobierno estadounidense sobre el nuestro, no. Pero en este caso, en México nos conviene.
Claro,
nos conviene que se desenmascare a cada uno de estos personajes oscuros.
Oye,
que presumiblemente tienen relaciones con el crimen.
Dejamos algo en el candelero.
¿Qué?
Félix Salgado Macedonio, los temblores, ya lo tienes
nuevo. Es cierto, ¿lo tenemos nuevo o no?
Lo que conocemos como temblores, sismos, pues tiene también sus dos movimientos.
Ajá.
¿Verdad? Ustedes se lo saben, ¿verdad?
Sí.
Oscilatorio y estrepitorio. Oscilatorio y Estrepitorio.
Estrepitorio.
Estripertorio.
Stripper, estrepitorio, no.
Ay, estrepitorio.
No, trepidatorio, caballero, trepidatorio.
Oscilatorio y trepidatorio, mi estimado. Bueno, ni lo conozco, Félix Salgado Macedonio. Oye, la presidenta del PAN allá.
Muy poco estimado, le puedes decir.
Allá en Chihuahua, la presidenta del PAN sugiere algo que hacer con dos exgobernadores. Por un lado, César Duarte del PRI, que enfrentó un proceso penal y que hoy en día ya está libre. Ajá. No me lo explico cómo es que está libre.
Una vez más, ¿no?
Y por otro lado, el expanista Javier Corral, también exgobernador de Chihuahua, que, bueno, sobre él no hay un proceso, pero que ya está cómodamente cobijado en el manto de la Cuarta Transformación. Ya se fue del PAN y se fue a Morena. O a la 4T, no sé si ya es parte de Morena.
Pero no se van a ningún movimiento, no hay ideología, no hay nada. Es nada más a dónde me tapo de todos los procesos que me podrían perjudicar. Eso es lo que me pasa con los gobiernos. Y no estoy hablando nada más de de la 4T. Así era el PRI, así fue el PAN. O sea, se encubren, se esconden, se protegen entre ellos. Me parece asqueroso.
Dijiste una cosa que me pareció interesante. Ya no hay ideología. Me gustaría entender una cosa. ¿Realmente ha sido bueno para el devenir del planeta y la democracia que exista la izquierda enfrentándose a la derecha? ¿O un verdadero buen gobierno toma de ambos y encuentra lo que es más eficiente para su población?
Debería.
Porque eso. Pero entonces, no es indispensable para un buen gobierno serle fiel a una ideología política.
Bueno, lo que sí tienes razón. Yo creo que no tendrías que ceñirte nada más a una ideología política. Tendrías que buscar. Digamos, puntos de encuentro entre
porque
las
son
ideas.
Más polariza, ¿no? Enfrenta un sin lado duda. Con el otro. Los derechangos y los morenacos y esas pendejadas
de todo,
que no ayudan.
En realidad, en México, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, no tenemos una izquierda real. No es un gobierno.
¿Pero la
de izquierda.
Necesitamos? O lo que necesitamos es un gobierno inteligente, pues mira, que tome de la izquierda a la derecha lo que beneficia.
La izquierda presupone pues vanguardia, presupone posturas progresistas, cambios.
La derecha el conservadurismo, mantener
sí,
las cosas
pero
como están.
Hay algunas cosas que se deberían de conservar, las que funcionan.
Y hay
y
otras
se deberían
que no.
De cambiar las que no.
Entonces
pero,
un verdadero buen gobierno no tiene que ser ni de izquierda ni de derecha, tiene que ser pragmático.
Es que un verdadero gobierno tiene que pensar en los intereses del país y lo que tenemos en México son intereses de partido nada más.
Es que eso también es simplificarlo, porque para retener el poder tienes que ejercer la política, no nada más la gobernanza.
Sin duda.
Entonces
sin duda.
No puedes descuidar eso porque pierdes el poder.
Sin duda, pero fíjate, el poder eso en aras de qué. Pero el poder en aras de qué. ¿Qué vimos el sexenio pasado? El poder absoluto de un hombre que cometió una serie de errores garrafales.
¿El sexenio pasado dices?
Sí, a la hora de gobernar, pues hombre.
¿Y qué?
Cosas que dañaron al país, o sea, en muchos aspectos y por cuestiones de intereses personales. Y a este gobierno, ¿te acuerdas cuando López Obrador decía que le dejaron un cochinero? Cochinero el que le dejaron a Claudia Sheinbaum. Cochinero el que le dejó López Obrador. Cochinero político, cochinero fiscal, cochinero económico, cochineros de todas índoles. Entonces, pues, aquí a lo
cochinero,
que le toca,
cochinero este programa.
Sin duda, pero lo que le toca aquí a Claudio Sheinbaum es recoger el desmadre que dejó el otro. Porque dejó un desmadre.
Eso es histórico, ¿no? Sexenio,
sí,
sexenio.
Dejó un desmadre.
Sí. Pero bueno, estábamos en otra cosa. La presidenta del PAN propone hacer esto con los exgobernadores, uno del PRI y otro del PAN mismo, que ahora está en Morena, Javier Corral, allá en su estado. Adelante, presidenta del PAN Chihuahua.
Para mí, la solución.
Pensé que iba a cantar.
Pero pues el tema es que Corral es protegido ahora de Morena, entonces no descarto que luego Duarte también sea protegido por Morena. Insisto, es muy sencilla la solución. Los dos a la misma celda y los chihuahuenses todos bailaríamos de gusto.
Los dos a la misma celda.
No,
wow.
Señora, así no es la cosa. Tiene que haber procedimientos correctos, protocolos.
Oye, pero si los meten a la misma celda, ¿no se corre el peligro de que de alguna manera haya reproducción y salga un súper corrupto, una rata peludísima, ¿no? Horrible.
¡Qué horror! El gobernador súper corrupto gestado por Duarte y Corral.
Un súper gobernador, una súper rata gigante.
Oiga, no sé ya si dejando la política eso. De lado. Qué escandalazo el que se armó ayer con ese video en el concierto de Coldplay, que no sé si han tenido la oportunidad de verlo, en donde estaba un hombre, el CEO de una de las empresas de inteligencia artificial más grandes del planeta, un hombre que vale 1.200 millones de dólares, casado. Y lo toma la cámara dentro del concierto y se escucha la voz de Chris Martin, ahí el cantante de Coldplay.
Porque les ponen una pantallota gigante que está en el centro del escenario, ¿no? En donde se ven las bonitas escenas del concierto. Y en cuanto la cámara, se dan cuenta que están en la pantalla, se agachan los dos, o sea, como si les fueran a aventar agua de riñón. Y se pone una cara de puta, ya nos vieron.
Nos cacharon. El güey se va para abajo, desaparece de cámara, la mujer se cubre el rostro y da la espalda. Y ya era demasiado tarde. Ella es la jefa de recursos humanos de la empresa, también casada con otra persona, con hijos y demás.
Que hoy vi que está divorciada ella.
¿Ella está divorciada?
Recientemente divorciada, pero ya la esposa de este güey, del CEO, ya quitó el apellido del hombre de sus perfiles de redes sociales, mismas que ya cerró. Y bueno, pues se avecina un divorcio maldito, porque además de todo, que hasta donde tengo entendido, viven en California. Y ahí, o sea, ella tiene, le toca en un divorcio la mitad de lo que tenga este güey. Y tiene 1.3 billones gringos.
1.300 millones de dólares.
Sí, o sea, tiene un dineral.
Pues ella se va a llevar 650 millones de dólares, al parecer. O a lo mejor la logra convencer, ¿no? Porque él va a tener que hacer su luchita.
¿Convencer de qué, güey? Después de un oso mundial, un oso bailarín de ese tamaño, porque además Chris Martin de Coldplay dice una frase muy chistosa. Estos dos güeyes o están de infieles o son muy penosos, una de dos. Pero le sale del alma, ¿eh? Así, ¡ay, ay! ¿Qué fue eso? Venga, vamos a
oírlo. Vamos a oír a Chris Martin, adelante.
Yeah. Oh, look at these two. All right, come on, you're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
O están teniendo una aventura o son muy tímidos.
Pero mira estos dos y se esconden los... La neta, te voy a decir una cosa. Pobres, güey. Porque qué joda, güey. Digo,
pero pobres
si haces
pendejos,
una tontería,
güey. O sea, sí, si vas a hacer una cosa así, no te vas a un concierto.
No, y están en un palco, además. O sea, se ven de cuerpo completo. Tienen unos asientos VIP acá, malditos, güey. Están abrazaditos como tórtolos. O sea,
tú dices que lo que se castiga no es la infidelidad, es la indiscreción.
No lo digo yo, lo he oído por ahí, pero sí. O sea, de veras, güey. Sí. Digo,
bueno, yo te,
si
lo,
vas
he oído,
a hacer
te
una...
lo he oído a ti.
Sí, por eso que se dice por ahí, no es frase mía. Güey. Yo no fui el autor, pero ahí el asunto.
A veces tienen que replantear los valores sociales, ¿no? Mira, y conyugales y maritales.
El problema no es que andes, el problema es, pues, no decir, güey. El problema es andar a escondidas. Y bueno, si andas a escondidas, ¿qué haces en un concierto, güey? Abrazando a la mujer esta como si fuera tu novia. Y, pues, o sea, no, güey. No puedes andar en público haciendo eso.
Y luego, si no se hubieran enfriado, si nada más hubieran saludado a la cámara, esto no se viraliza.
Yo creo que de... No, no, bueno, si no hubiera dicho nada a Chris Martin, ¿va?
Y
no,
nada.
Pero no hubiera pasado,
a lo mejor a mayores, a lo mejor no, alguien lo hubiera visto, pero no se hubiera hecho un escándalo público.
Yo ya vi declaraciones de la mujer que lo grabó accidentalmente, que estaba grabando la pantallota, y esa fue la que soltó el video. Una que nada tenía que ver, una miembro del público, una persona que estaba en el concierto. Y dice, pues me dio mucho coraje, dijo, es que me dio mucho coraje, evidentemente aquí hay gato encerrado. Salió el video y la gente empezó a buscar a ver quién es este güey. Sopas, perico, güey. Y ahora es una cuestión mundial, ya son meme. O sea, yo ya he visto, por ejemplo,
sí,
no
es
sé.
Es un escándalo mundial.
Ya salió un meme de Adán Augusto y su exsecretario de seguridad en la pantallota, abrazaditos, güey. O sea, ya es meme. Ya es una cosa horrible.
Bueno.
Pero bueno, así somos los humanos, además chismosos y jodones, güey.
Pues si van a estar intentando cuerno, pues mejor tener un acuerdo, ¿no? O sea.
Sí.
Ya estamos al aire.
Una relación abierta.
No vas a un concierto, güey. Avísenme.
O sean discretos.
No vas a un concierto, y si vas al concierto, pues no la abraces, güey. Mantén la sana distancia para que no se vea tan acá, ¿no?
Y ya en la intimidad del hotel.
Ya la abrazas todo lo que quieras. Digo, es que sí, también hay que pensar en los demás, ¿ves?
Bueno, pues es el escándalo planetario en este momento. Y nosotros tenemos que ir a un corte, pero les recordamos cuál será el top 10 hacia el final del programa. Se va a llamar Cosas que creemos los mexicanos.
Mande las suyas a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que creemos los mexicanos. Échele, búsquele, porque hay muchas cosas extrañas.
Esta? cosas que creemos los mexicanos, que la manzana reduce peso y el plátano tallas.
Que hace daño comer sandía si estás crudo y te mueres. Esas son cosas que creemos los mexicanos.
Cosas que creemos los mexicanos. Que yo fui el primero. Que yo soy el único.
Que yo soy el mejor que ha estado. Sí. ¿No?
Que soy el más grande.
Que nadie lo hace como tú. Bueno, muy bien. Nadie. Nunca.
Ajá. Bueno, volvemos. Esto
no le creo nada. Absolutamente nada. Vamos y venimos. Esto es La Corneta.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
El día de hoy no está Gaby Cam, Gabriela Camacho, no está con nosotros, pero tenemos una reina.
Sí, sí, bueno.
Tenemos otra reina.
Armando Reina.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Querido, bienvenido. Estaca, mi querido Eduardo, ¿cómo están? Pues aquí bien.
Viernes. Qué gusto saludarte, Armando. ¿Cómo
gusto
andas?
Saludarlos a ustedes. Muy bien, aquí ya listos para ir al cine, pues este fin de semana.
Ajá. ¿Dónde está Gaby Cam, primero que nada? No, ¿qué pues, se cree?
Se cree, se fue de luna de miel. Se fue, ¿qué? De luna de miel.
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Ah, sí, dijo que sí viene en el verano.
Que sí viene en el verano y se fue de luna de miel. Y, pues, bueno,
¿y a dónde se fue?
¿Qué te importa?
Pues mira, no sé bien, pero sí tiene como un itinerario como bastante... Creo que iba a estar primero, no sé bien sus historias, que está en Las Vegas.
¡Ajá!
Y luego, no sé, iba a tomar algo así como un crucero o algo así a Alaska.
Iba a tomar litros y litros, sí, litros de alcohol.
Exacto.
Ándale, ¡qué buen viaje!
Un buen viaje. Que se
Las
la pase
Vegas,
bien.
Alaska, muy bien, muy, qué bonito.
Muy, muy, muy merecido.
Y
muy
luna merecido. De miel, o sea, va a regresar hasta cansada, güey. Muy bien.
Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, está con nosotros Armando Reina en funciones de Gabriela Camacho, Gaby Cam. Así que dinos qué ver, Armando.
Bueno, vamos a empezar porque se estrena una película para niños, pero que nos va a dar como para un tema de qué hablar por todo lo que tiene y lo que significa la cultura pop. Que son los pitufos. Creados
los pitufos.
En los pitufos. Sí, es una nueva película.
No son pitofos, no son pitofos.
Son,
los pitufos. Son pitufos. Los pitufos. No son pitofos ni pitudos, son pitufos.
Exacto, ni pitudos azules. Bueno,
correcto.
Los pitudos azules.
¿Otra película de los pitufos?
Los pitudos azules. Hay otra película de los pitudos azules. Y sí, se estrena y fue creada en 1958 por un... belga.
Sí.
Por un belga que llamado Pello, ¿no?
Pello.
Y se volvió parte de la cultura pop, digamos. Pero lo que ha sido como muy significativo es todo lo que se ha desarrollado a través de estos personajes que han tenido series de televisión y han tenido varias películas. Y una es, por ejemplo, las teorías que hay por su creación. La teoría, por ejemplo, de que dicen que representen al comunismo.
Son satánicos.
No, o son satánicos o son comunistas.
¿Comunistas?
Los pitufos son comunistas. Bueno, te voy a decir por qué sí podrían ser comunistas, porque todo es de todos y solo había una pitufina.
Bueno, sí, y porque todos trabajan para un bien común.
Ajá.
No hay propiedad privada. Y el papá pitufo actúa como una figura.
No te pongas abajo del escritorio, güey.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó ahí?
La están regando. Sí. O sea, evidentemente, papá pitufo es una referencia a Carlos Marx.
Ah.
Resalta la vista, ¿no? Ahí está.
Ahí está.
¿Por qué son azules y no rojos si son comunistas?
Bueno, porque hay otra teoría sobre la droga.
¿Cuál droga? ¿Se drogan los pitufos? ¿Hongos?
Vivían en hongos.
Sí, vivían en los hongos y como consumían LSD. Y por eso están azules.
¡Ah!
Esa es Oye, otra teoría, ¿eh?
Ahora vamos a voltear a ver, Gargamel, ¿qué onda?
Y Gargamel, o sea, Gargamel sería el policía. Ahí en esa teoría de la droga. Él es el que
Gargamel
los anda,
es el policía.
Y él okay. Es que los anda persiguiendo.
¿No será que Gargamel es el libre mercado y quiere acabar con estos malditos comunistas zurdos de mierda azules? y por eso los persigue.
Exacto.
Y Azrael es el gran capital.
El gran capital.
Okay.
El gran capital. Luego hay otro de la Guerra Fría, donde dicen que los pitufos representan a los países de Occidente.
Ajá.
Y Gargamel es la Unión Soviética.
Ándale. Okay.
También había uno que decían que eran satánicos, ¿no?
Que eran satánicos, que sí, que si los tenías o algo.
Estabas llamando al diablo a tu casa.
Estabas llamando al diablo a tu casa y demás, y que eran como duendes.
Si
pero bueno.
Si le sobabas la cabecita a tu pitufo, se te aparecía el diablo.
puede ser.
Ya.
Pero bueno. Lo que pasa es que estos personajes, esos son todas las teorías, pero son parte de la cultura pop. Hay un merchandising pues importante, ¿no? Juguetes, videojuegos, han salido series de televisión, se han hecho películas. En el 2011 se lanza la primera película, y la que vamos a ver y la que está en el cine es, digamos, como la cuarta película, que mezcla un poco lo que es la animación con el live action, pero el live action son muy poquitas escenas, más bien es casi toda la película es animada.
Ah, qué bien.
Y aquí en esta la anécdota es que el hermano de Gargamel es el protagonista, es el villano que secuestra al papá pitufo, y la misión es que todos los pitufos van a rescatar. Esa es como un poco la anécdota.
El hermano de Gargamel, ¿cómo se llama?
Se llama Razamel.
Yo pensé que Razamel.
Sí, Razamel.
Ok.
Así se llama.
Yo pensé que se iba a llamar Ver.
Y bueno.
Gargamel y Ver.
Ustedes se preguntarán, ¿está buena? Porque eso es lo, finalmente, ¿está buena?
¿Pitufina?
¿Vale la pena?
Vale la pena. Pitufina, pues sí, no sé. Ahí, también
¿qué
hay
con
una
Pitufina?
Teoría.
¿Por qué nada más hay una Pitufina?
Ah, bueno, o sea, porque ¿por también hay una teoría sobre la creación de Pitufina, que se dice que se creó. Para que la creó Gargamel para dividir a los pitufos. De hecho, eso sale como en un cómic.
Pero acabaron los pitufos dividiéndola a ella.
Y acabaron.
O sea, bueno, compartiéndola.
Compartiéndola
como amiga, claro, y compañera.
¿De dónde salió Pitufina? ¿De la costilla de papá pitufo?
Pues no salió de la costilla. Era como de arcilla y demás. Era un poco la teoría que se manejaba. Manejaron eso en el cómic. Y bueno, ese es un poco. Y es como la única mujer, pero fíjense que en esta película aparece otro personaje, mujer, que se llama Moshi, que es interpretada en el doblaje, más bien, por Ximena Sariñana.
¡Ah, qué bien!
Ximena Sariñana aparece en el doblaje de la película.
¿Sale otro pitufo hembra?
Sí, que es esta Moshi, que es Ximena Sariñana. Y aquí rompieron como todos los, pues todos los, digamos, reglas, porque siempre era Pitufina nada más, la que se daba a todos los pitufos, ahora ya tiene...
La que se daba a todos, los pitufos.
A todos los pitufos, claro.
¿Esa es la regla de Pitufina?
Es de la regla de Pitufina.
O sea, que tiene que estar con todos los demás
sí,
pitufos.
Sí, porque es la que siempre...
Pitufo lujurioso.
¿Es azul?
Pitufo gudo.
¿Pitufina? También, ¿no? Sí, sí, sí.
Al pitufo goloso. No sé. Pero...
Había un pitufo goloso y había un pitufo vanidoso.
Vanidoso, filósofo, uh-huh. Ahora aparece, porque en este rollo de querer actualizar y de incluir, hay un pitufo influencer, que sale poquito, pero hay un pitufo influencer ahí
pitufo
en la película.
Influencer. O sea, los, okay.
Pero bueno, está buena en el tema. Yo creo que le va a gustar a los chavitos. Creo que es los pitufos son hay una identificación con una generación. Y bueno, vuelven 8 años después de que no habían salido, ¿no? Entonces, y esto me va a un tema que quiero tocar en este programa sobre lo que está pasando en el verano y esta necesidad que tienen todos los estudios de estar reviviendo franquicias y trayendo películas que fueron un éxito 30 años atrás, porque lo que quieren los estudios ahora es el éxito seguro, ¿no?
Asegurado.
No se quieren arriesgar. Ya. Y esto también habla de una sequía un poco creativa de los estudios, porque no se están atreviendo a sacar películas nuevas, excepto lo que es Fórmula 1, que es como, digamos, lo más, como que no está basada en otra franquicia. Todo lo que estamos viendo, pues son ya secuelas de películas que fueron.
Oye,
éxitos.
Qué bueno que tocas el tema, porque a mí me parece que estamos todos condenados a estar viendo refritos de ideas que ya vimos o precuelas y segundas partes de madres que ya vimos.
Exacto.
O sea, realmente es asqueroso que los estudios no se arriesguen.
No generen nuevas ideas, ¿no?
Y lo entiendo, ¿no? Porque pues cuesta mucho dinero hacer una película y hoy por hoy, habiendo tantas plataformas, también se diluyó el asunto de la taquilla en los cines y demás, pero. Creo que sí estamos, igual que en la música, condenados a oír refritos de lo mismo.
Exacto. Y a veces dices, ¿es necesario volver a ver sé lo que hicieron el verano pasado? Sí,
no es necesario.
30 años después, ¿no?
Y, exacto.
O los pitufos, o Parques Jurásicos y todas estas películas, sí. Como que dices, ya no sé si es necesario. Y esto habla de esta sequía creativa y de esta poco atrevimiento que tienen los estudios para decir, oye, voy a sacar una película y arriesgarme y no ir a la segura de taquilla. Lo entiendes a nivel de industria, lo puedes entender a nivel de negocio, pero creo que el público nos merecemos ver cosas nuevas,
más innovadoras.
Y innovadoras, porque si, oye, no, se están quejando de que la gente no va a los cines. Pues no va, pues porque la verdad luego estas películas no son tan buenas.
La oferta está de hueva.
Exacto. Exactamente. Sí. Y esto me hace referencia a que les voy a recomendar una serie que si no la han visto, que es una serie que se llama El Estudio, con Seth Rogen.
Yo sí la he visto y está buena.
Está buena.
Está muy divertida.
Habla,
sí, me divirtió. Sí,
que habla de esto, de los intereses que tienen los estudios y lo que se hace y cómo se planean las películas, que pues van siempre a la segura. Si hay que hacer una película del Kool-Aid, aunque no sea nada,
es que sí,
hacen
es
todo eso. Y
una película del Kool-Aid no se antoja verla, ¿no?
Exacto, pero como...
O sea, no es una película de López Obrador, es una película acerca de la bebida, el Kool-Aid.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué, estás enamorado?
El primer Kool-Aid que me llegó a la mente, pero bueno.
Pero bueno, ¿quién? Para todos los que no la han visto... la recomiendo mucho y no me dejaron
el estudio, decir, el estudio con Seth Rogen,
para que entiendan un poco cómo son los intereses que se mueven dentro de estos grandes estudios y cómo a veces las películas se planean en base a estas cosas más seguras, ¿no? Entonces, aquí como que lo retratan muy bien y acaban de hacer las nominaciones a los Emmys y curiosamente esta serie tuvo varias nominaciones porque ¿qué van a ver en el estudio? Bueno, todo lo que se cocina dentro de las paredes de un estudio, pero tiene cameos bien interesantes. Por ahí sale en un capítulo Martin Scorsese, o sale
lo
por
pendejean
ahí.
Increíble.
Sí. Dave Franco, o sale Ron Howard, ¿no? El director, que tienen.
Zoe Kravitz.
¿Cómo se llama la sudafricana, esta guapísima, que también salió?
Charlize Theron.
Charlize Theron
también sale.
Sí, sí, sí.
Tienen sus cameos ahí, y lo hacen muy divertido. Y todos ellos están nominados, Están nominados en la parte de los Emmys como mejores de actores de reparto, además de que Seth Rogen está nominado como mejor actor y está nominada a la serie, porque justo toca este tema y lo estamos viviendo en este verano, ¿no? De esta sequía creativa de este verano que estamos viendo refritos y que las películas que les está yendo bien, digo, les está yendo bien, por ejemplo, muy bien a Fórmula 1, que ha hecho muy buena taquilla. Y que
esa le encantó a Gaby Cama. ¿A ti qué te pareció?
A mí me gustó, creo que está bien hecha. Me gustó porque es innovadora. Yo la verdad es que soy un neófito en la Fórmula 1, la verdad no sé nada, pero me gustó verla y entender algo de lo que pasa ahí, ¿no? Y muchos a lo mejor son muy clavados de que dicen, ay, eso no sucedería en la Fórmula 1, eso no pasa. Pero bueno, pues es una historia también de Hollywood. A mí me gustó, me pareció como ver de nuestros tiempos una historia de un como Rocky, ¿no? De un personaje que en este caso es un corredor de autos que tiene que triunfar y que por lo que tiene que pasar, ¿no? Me gustó mucho la película, tiene muy buena...
Hay que verla.
Muy buenas canciones y hay que verlas, y es una de las películas. Y el tema de Superman, que también estamos viendo un nuevo Superman, que lo traen, que quiere revivir una franquicia, pero yo ya no sé si también es necesario, ¿no? Y un superhéroe tan, digamos, viejo.
Tan sobado.
Y tan sobado, que la verdad el reto para llevarlo y que a la gente le guste en una época actual está súper como complicado.
Pero es la gran apuesta, ¿no? O sea, es la película que tienes que ver este verano y la madre. Nada, o sea, nada me llevaría al cine a ver Superman, güey.
Hay
nada.
Mucha mercadotecnia detrás de cada una de estas películas y obviamente ahora lo que están vendiendo es que vas a ver un nuevo Superman y un nuevo planteamiento, que sí lo hace, o sea, sí parte de alguna... James Gunn, que es el director, parte de una primicia distinta, lo humaniza más, pero eso no quiere decir que el personaje... A mí lo que me cuestiona es... ¿Qué tanto el superhéroe? Y...
¿James es hermano de Elber?
No lo sé.
Sí, ¿no? Elber James Gunn. Sí. Es su hermanito. Sí, Elber. El famoso director Elber. Ok, entonces Superman está de hueva. No la queremos ver.
No, no está de...
Y los pitufos son una mugre. Solo hay que ver a Brad Pitt en Fórmula 1.
Pues este, no lo diría así, pero es de las películas más innovadoras.
Es lo que
ahora
acabas de decir.
Si son fans, a ver.
Eso, o sea, te estamos poniendo atención porque nos hiciste el favor de venir al programa.
Sí, muchísimas gracias.
Y acabas
gracias.
De decir que los pitufos
que
son
no
una basura.
Que no perdamos el tiempo,
que
los
no
pitufos son satánicos.
No, no lo exacto. dije así.
Que no yo, tengan pitufos en su casa yo, porque se los va a chupar.
Lo que estoy cuestionando, no, a ver, lo que estoy cuestionando es, ¿siempre va a haber público para todas las películas?
¿Que Seth Rogen es un drogadicto, dijiste?
Sí, uh-huh. sí puede ser. Pues,
y que Gaby Cam está borracha en Las Vegas. Es todo está, eso dijiste.
Y que puede hacer su propia película, igual allá. ¿No? Okay. Pero bueno,
¿que
no,
fue
a
encargar
ver,
un niño siempre, a Alaska?
Siempre va a haber público para todas las películas. Y me parece que Los Pitufos, si tienes chavitos y quieres pasar un buen fin de semana y todo, la película cumple y les va a gustar. Okay. Lo que estamos y lo que yo pongo en la mesa es esta sequía de los estudios para entregarnos cosas nuevas, que esa es otra cosa, ¿no? Pero si quieren ver Parque Jurásico y quieren ver Superman y quieren ir a ver
Lilo
y Stitch y quieren ver, pues ahí están y habrá gente que les gusta y demás. Habrá gente que no, personas que no les guste y se vale. Pero lo que tenemos que exigir como espectadores es que los estudios nos traigan cosas originales.
Exacto. ¿Por qué no aquí en México estamos viendo refritos también de cosas viejas, ¿no? ¿Por qué no de repente se vuelve a hacer ATM?
Las ficheras.
La pulquería.
El Santo contra las Momias.
Picardía Exacto. Mexicana. La Risa en Vacaciones 25.
Fíjate que el Santo contra las Momias moderno sí me gustaría verlo, la neta.
Unas películas del Santo con la tecnología actual y con una narrativa. Estaría increíble una nueva película del Santo. Bueno. ¿Por qué nadie la está haciendo?
Pues porque no, digo, porque nadie se atreve, uno y dos, porque aquí pasa lo contrario, no van a la segura. Yo creo que más bien los directores están buscando levantar proyectos originales y eso es lo que les está costando trabajo, ¿no?
Pero está bien, porque yo sí he visto buenas producciones mexicanas y cada vez van mejor, ¿eh? Yo cada vez veo mejor las películas.
Oye, Mentiras
mexicanas.
Está muy bonita, muy bien hecha.
Me sigue dando un poco de hueva la tendencia de las, ¿cómo se llaman? Rom-coms, de las comedias románticas que me dan un poco de flojera, pero sí he visto mejor oferta mexicana, la verdad.
No manches, Frida 7, ¿ya la viste?
No.
Fíjense que ahorita hay
una... ¿Mi Reyes contra Godínez 4?
Esa se va a estrenar. Se va a estrenar otra de Mi Reyes contra Godínez. Pero ahorita, por ejemplo, hay una apuesta de una comedia mexicana Ajá. que se llama El Buen Salvaje, que es una película que trata sobre unos gringos que vienen a México, a uno a hacer una película, y el otro, la chava, a escribir un libro, son un matrimonio, y ellos vienen como en este rollo de hacer todo lo que ellos creen del folclore mexicano y de los clichés y de todos los estereotipos y se enfrentan a otro país. Y es una
divertido.
Y es una comedia mexicana. La premisa suena divertida. Yo no la he visto, habrá que verla, pero me han dicho que está muy que
¿cómo
está
se
buena,
llama?
Que es, se llama El Buen Salvaje. Entonces hay
El
que
Buen
verla.
Salvaje pinta, sí,
hay que verla, antoja. ¿No? Pero sí, las películas mexicanas apuestan a otro tipo de...
A diferencia de las de Hollywood.
Claro, sí. Y ahí es un tema que los directores y productores mexicanos apuestan a cosas un poco más originales y lo que cuesta levantar un proyecto aquí en México, que es puede ser una apuesta de vida, ¿no? O sea, yo la verdad es que a todos los productores y directores los respeto mucho a los mexicanos porque de verdad se vuelve... son unos valientes... Y unos necios, ¿no? Porque están ahí, porque se vuelve un proyecto de vida y es muy complicado levantarlos, ¿no? Y conseguir el financiamiento y todo lo que se necesita.
Bueno, ya lo escucharon, no vayan al cine, no pierdan su tiempo.
No, no dije eso.
Vean películas viejas, aprovechen para ver La Pulquería 2, que es un peliculón. La Golfa del Barrio con Sasha Montenegro, no se la pierdan por ningún motivo.
La Golfa del Barrio, peliculón, güey. Tintorera, que se trata de una compañía donde se lavan trajes y vestidos... Es muy bonito, pero bueno.
Y Blancanieves y sus siete amantes también, no sé si recuerdan esa.
¡Claro!
¡No olvidarla!
Con Alfonso Sayas.
Y... Muy buena.
Con Joaquín García Borolas.
Exacto.
No sé exacto. Y Pedro Weber Chatanuga.
Bueno, pues grandes no queda clásicos. Más que decir, lo digo con orgullo.
Lo que me cuelga es de Reina. Ok.
Gracias al gran Armando Reina que se dignó a bajar desde Gracias, el Olimpo Reina. Hasta el pantano.
Oiga, no se olviden escuchar hoy de estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
Programón, exacto, programón. ¿Cómo están triunfando? Les está yendo increíble.
Les está
no
yendo
pierdan.
Bien, no se lo pierdan. Con todos los detalles justo de las películas que acabamos de hablar, ellos en un tono más positivo.
Oye, gracias Armando Reina, de verdad, por tu tiempo y todo tu conocimiento. Y bueno, digo, nosotros nos dedicamos a pervertir todo lo dicho en esta sección, pero
Te vamos a mandar a bailar con el diablo.
Muy bien. Exacto. Es momento de que te vayas a bailar con el diablo.
Gracias, Armando Reina.
Nos escuchamos.
El papel de Gaby Cam el día de hoy aquí en La Corneta, mientras Gaby Cam está de luna de miel en Las Vegas.
Borracha.
Ahogada. Así me la imagino en este momento.
En una alberca acá cayéndose.
Gracias, Reinita. Te mandamos un abrazo.
Abrazo.
Adiós, hasta Reina, la próxima. Bye. Y bueno, nosotros tendremos es Homero. Se llama
que creemos los mexicanos que los pitufos son satánicos. Exacto. Mande lo suyo, arroba la corneta.
Que la
FM.
Tele se arregla golpes.
Exacto. Cosas que creemos los mexicanos. Y esto es La Corneta y ahorita regresamos con más. Por favor, no se vayan, no se muevan. Y si se van a mover, muévanse rico. Ahorita venimos.
Avéntate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
¡Chismeemos!
Hay una canción que no me puedo sacar de la cabeza de Belinda recientemente.
Pero ¿saben qué es muy molesto? No deja de cantar eso este güey. O sea, estamos grabando el programa de tele. No, y yo además traigo audífonos puestos donde oigo todo lo que dice. Entonces, ¿qué gatos son? 20 veces, güey.
¿Qué gatos son los que visten lobo piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman a peor? Naturalmente, los aristogatos.
Opas. Esa es la entrada de la nueva con canción dedicatoria de
a quién sabe quién.
Heterocromía. Y ha sido un exitazo. O sea, todo México está ahorita cantando. ¿Qué gatos son los que escuchan La Corneta?
¿Pero por qué lo haces como el Chavo del Ocho, güey? O sea, no entiendo, güey.
No sé, tienes razón. No sé por qué salió el Chavo. Pero pues es que no llego a los tonos, güey.
Ay, güey.
A ver, tú vas.
¿Qué gatos son? No, yo sí llego, porque tengo la voz medio agudilla.
No, tienes un registro.
Los que
cañón.
Toman a Perol. Además, le echa estilacho, le pone acá. Fíjate que Belinda, la verdad, a mí no, antes no me gustaba nada su música, pero se ha convertido.
No, tiene muy buenas canciones, Belinda.
Tiene muy buena voz. Y esta onda que se ve que la hizo con Sañita, tiene su onda además como de performance. O sea, esto está fregón. Esto sí me gusta, la verdad, lo que he oído de qué gatos son. Está muy bueno.
¿Quieres oír el resto de la canción de Heterocromía un poquito?
Saber un poquito, pero con su entradita, si no, no.
Sí, con todo su entradita. Venga,
va.
¿Qué gatos son los que visten lobo piano? ¿Qué gatos son los que solo juegan gol? ¿Qué gatos son los que toman a peor? Naturalmente, los aristogatos. Qué cinismo, juzgándome a mí cuando todo lo que decías era el reflejo de ti mismo. Fuiste un atraso, vas a conocer el verdadero amor el día que tu corazón lo partan en mil pedazos. Lo que te checa, por ser real y verdadero. Mi ropa, mándate en bolsa porque eres el basurero. Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero y empecé mi vida desde cero.
Bueno, fíjate que me gustó más la entrada, la verdad.
Estoy de acuerdo. Pero bueno, resulta que la cantante y actriz Belinda reveló que casi no está generando ganancias por esta canción.
¿Cómo?
Que nos cuente, ¿cómo? Belinda. Adelante, Belinda.
¿Cómo? Vas, Belinda. Ándale, Belinda, habla.
Nada fácil. De hecho, o sea, estuvimos trabajando hasta el último momento para poder tener los derechos, porque obviamente, pues, los aristogatos de Disney, pues, imagínate, no sé. Carísimo, y yo creo no ver las regalías de esa canción nunca, pero valió la pena. O sea, a pesar, porque yo escribí
porque
la canción.
Porque se va todo para
sí,
ellos.
Claro, o sea, es wow. Un gran porcentaje.
Wow.
Escribí la canción, pero yo estaba obsesionada con esa intro. Entonces, pues nunca veré como el resultado, o sea, en cuanto a monetariamente hablando, pues no.
Pero sí fue complicado. ¿Por qué estabas obsesionada con eso? Con los
Estaba obsesionada porque yo quería que tuviera una intro que fuera completamente diferente a la canción.
A la canción, sí. La
y además me inspiré porque al final estoy hablando de los, pues de los gatitos, de la aristocracia que viven en París, Marie, Toulouse, Berlioz. ¿Tú viste los aristogatos?
Sí, hace muchos años.
O sea, pero es un clásico, ¿no? Sí, sí, o sea, como que es un clásico y me imaginé perfecto como ese inicio y después entrar a la, porque es la vibra de la canción, trae esa vibra y pues me obsesioné, porque además me obsesiona mucho como las intros en las canciones, uh-huh. ¿no? Como que tengan, que suenen de una manera y que de repente rompan y pase otra cosa completamente distinta, como sorprender al público con eso.
Uh-huh. Muy bien dicho, y así me pareció, creo que logró su cometido. Te digo, la canción... ya ven que ahorita estábamos hablando con Armando Reina de cómo repiten y repiten mucho de la música pop, perdón, pero a mí me suena como a pan con lo mismo. Y ni modo, es lo que consume el público y es lo que le gusta a la gente, pero sí siento, justo hoy en la mañana estaba oyendo unas cancioncitas de David Bowie y viendo cómo las tocaba un baterista solvente y pues sí era, tenía mejor factura... la música, la verdad. Ahorita
sí, la música de antes siempre fue mejor. Ahorita no, es pura porquería lo que tienen estos muchachos que no saben nada de música.
Ese es el lugar común, pero la verdad...
Pues es lo que acabas de decir.
Sí, por eso, pero la verdad, sí, salvo honrosísimas excepciones, como esa entrada que le acabo de oír a Belinda, que tiene propuesta y como ella lo dijo, es una...
O el corrido tumbado.
Original, o cosas de corrido tumbado.
O reggaetón.
Mucho del pop actual a mí sí, perdón, pero me suena como que todo parejito, la verdad.
Esa es la neta. Bastón al señor.
No, o sea, pues es que, no es por menospreciar, pero sí oigo pues mucha paja. Oigo mucha paja, güey.
Hazme el favor.
Oigo mucha paja y relleno, esa es la verdad.
Bueno, yo felicito de verdad a Belinda, qué gran canción se escribió y qué gran introducción y lamento que no la vaya a monetizar como se merecería, pero pues es complejo el mundo de los derechos y está muy contenta y no le importa no monetizar, de todos modos está yendo increíblemente bien, hizo
además,
un papelazo en la serie.
Cuando tienes una idea que quieres realizar, pues a veces hay que hacer sacrificios, ¿no? Y si ella tenía muchas ganas de hacer la entrada en la onda de los Aristogatos, pues ahí está, ¿no? Y yo creo que a Belinda pues, no le falta éxito y no le faltará dinero tampoco.
De acuerdo.
Entonces, pues de repente una canción que pues tengas que pagar sacrifique. Unos derechos carísimos, pues ni modo, ¿no? Si tenías ganas de hacerlo, adelante. Ella puede, así que lo hace.
Muy bien, Belinda. La verdad, felicidades. Y me recordó a uno de los mejores chistes que he escuchado en mi vida.
A ver.
De hecho, es el chiste más grosero que existe en la historia.
¿Te cae? ¿El más grosero?
The Aristocrats.
Es terrible, güey. Pero no lo podemos contar aquí, güey. Es terrible. Realmente terrible, ofensivo hasta la pared.
Hay un programa de televisión que busca talentos nuevos y llega una familia y empieza a presentar su show, que es una orgía coprófaga.
Pero ten cuidado.
Incestuosa.
Además.
Con bestialidad.
Hay excremento, hay sangre, hay fluidos de todo estilo. Y se involucra al perro en el asunto. Es terrible.
Sodomiza a la mamá.
No. Es realmente terrible.
Pero si lo contamos una vez completo, me está recordando el nuevo, en uno de los primeros episodios de La Corneta Extendida.
El chiste más grosero del mundo.
El chiste más grosero del mundo. ¿En qué capítulo lo contamos? ¿Te acuerdas? No, creo que fue en el primero.
En el primerito, sí.
Groserías.
Ajá, no, fue en el de los límites del humor. Ahorita les digo.
Los límites del humor, exactamente ahí fue en los límites del humor. Lo pueden escuchar en La Corneta Extendida, nuestro queridísimo podcast en Amazon Music, en el que pues, nos explayamos contando el chiste más grosero de la historia.
Y realmente la temática del chiste es asquerosa, nauseabunda, ofensiva, políticamente incorrecta y grotesca. Pero bueno, al final de cuentas a mí sí me da risa el chiste, porque resuelve muy bonito. No les vamos a decir cómo, pero resuelve muy bonito.
Y bueno, hablando totalmente de otras cosas, la crisis de relación de amistad entre estos dos famosos participantes de distintos reality shows, Rey Grupero y Poncho de Nigris, sigue sumando declaraciones y acusaciones personales, ya está en el nivel profesional. Recientemente Rey Grupero, que a mí en lo personal me hace mucha gracia, de repente se superpasa, pero de repente tiene muy buen sentido del humor, ha usado sus redes sociales para lanzar varias bombas en contra de Poncho, después de que estuvo encerrado dentro de la casa de los famosos All Stars allá en Estados Unidos, y no pudo estar al tanto de los ataques que formuló Poncho en su contra. Y en uno de estos videos, Rey Grupero le deja en claro a Poncho lo siguiente. Adelante.
¿Qué tal, mi queridísimo Poncho de Nigris? Cuando estaba en la casa de los famosos sin poder dar réplica, sin poder defenderme, pues estuviste hablando. Ahora me toca a mí. Quiero decirte que el éxito más grande que tuviste fue gracias a mí. a que te di la tonada, a que te di la idea para p***azos o qué p***azos, wow, o qué. Acompáñeme a ver esta magnífica historia.
¿Sabes qué puedes hacer, carnalito? Le metes la, como la canción de Pepsi, ¿te acuerdas el anuncio de antaño? El de se acabó la fiesta, ¿qué, qué? Se acabó la fiesta. Entonces en vez de que sea se acabó la fiesta, ¿p***azos o qué? ¿P***azos, wow, o qué? Y ahí como tipo caló, güey. Volteo, te creo, te miro y te veo.
¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiesta!
Sigue destapando.
Ok.
Wow.
Bueno, pues a ver,
Virrey.
Si colaboraste con alguien y tuviste una idea y la otra persona la llevó a cabo y la capitalizó, se me hace por demás barato y pinche estar haciendo esto. Me parece digno de un gusano, pero bueno, pues cada quien hace las cosas como quiere, ¿no? O sea,
yo la verdad no sé qué le haya dicho Poncho en su ausencia.
Yo tampoco. Yo tampoco me importa poco, la verdad. Se me
muy
hace.
Poco. Pero esa es la sección correcta para este tipo de.
Sí, pero pues la verdad, los dos me vale. Bueno, no, Poncho me cae bien. De hecho, a este otro amigo ni lo conozco, pero lo que acabo de oír es: ay, sí, yo te dije y te hice. Yo he colaborado con mucha gente y sí, a lo mejor la idea o parte de la idea seminal fue mía o de alguien más, pero no te andas cobrando estas cosas así, me parece, de gente. Pinche.
Bueno, es que depende qué le haya hecho el otro, ¿no?
No sé, güey, pero es que, o sea, ¿por qué? ¿Qué ordinario?
¿Te sientes sucio?
¿Qué cuestión tan ordinaria y tan chafa, güey, tan barata, güey?
Ah, bueno, vamos a seguir con cosas, con bajezas aún peores. O bueno, de la misma calaña. Pocos matrimonios en la historia del mundo del espectáculo han sido tan comentados, sobre todo recientemente, como el de Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Aunque esto ya tiene rato, ¿no? Esto a raíz de que salió la serie de Chespirito y en la cual, pues, al parecer a Florinda pues no le gustó cómo pues plantearon los sucesos.
La pintan muy gacho, ¿no? La verdad.
Como medio, rompe hogares, arruina
pues
hogares.
Interesada, ¿no? Rompe hogares, ventajosa y demás. Y bueno, pues, las animadversiones entre los diferentes miembros de la troupe, o sea, de los actores que la troupe que interpretaban a los personajes de Chespirito, pues son famosos, ¿no? Bueno, infames más bien.
Y bueno, salió a relucir este video que seguramente han escuchado, las declaraciones de Florinda diciendo que Chespirito tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Y Chespirito, no, oye, ¿cómo
no le gustó,
efectos, ¿no? Y se siente ahí pues una tensión fuerte, ¿no? Bueno, pues ahora Alejandra Ábalos, esta famosa cantante y actriz mexicana, que yo no sabía, es sobrina de Florinda Mesa.
Yo tampoco lo sabía, pero Alejandra Ábalos, yo le dediqué horas y horas a sus novelas, me gustaba mucho su actuación, la verdad.
Su música, sus videoclips.
La verdad es que la encontraba yo realmente muy, 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 muy guapa.
Una mujer muy guapa, sin lugar
a dudas. Mujer bellísima y, bueno, pues también una solvente actriz. Pero ahora, esta misma mujer, pues,
sale en defensa de, ¿no?, su tía Florinda.
Así es.
De la Vamos a ver qué dijo Alejandra Ábalos.
¿Tienes algún comentario? Quizá lo estamos sacando de contexto.
Sí, sí, yo creo que se está tomando muy, muy literal. Porque yo he compartido el escenario, por ejemplo, con Ana Cirré cantando El Hombre Perfecto, y ahí dice que tiene solo un defecto, ¿verdad? Que no eres soltero. Entonces, eso es una frase que se ha usado durante muchos años y mucho tiempo. Y lo hacemos refiriéndonos a que sería todo maravilloso si no hubiera pasado esto en tu pasado, pero al final sí pasó, y ella lo aceptó así, con todo y todo el equipaje, el bagaje que uno trae, al mismo tiempo que él a ella, ¿no?
Bueno, pues okay, es que es su tía, ¿no?
Bueno, y está bien, pues también este tipo de cuestiones que dice la gente, pues son entre dos, ¿no? O sea, lo que diga, como se llevaran Florinda Mesa y Chespirito, pues era cosa de ellos, güey.
No, pero lo dijo en una entrevista pública.
Sí, hombre, pero pues bueno, no importa. Si ellos así se llevaban, pues ya. Es por eso que pues, no hay que andar ventilando cuestiones personales en entrevistas.
Exactamente.
Se mete la gente en cosas que no le importan, ¿no?
Así es. ¿Y qué más tenemos en la sección de espectáculos?
Bueno, pues tenemos también, a ver, déjame ver qué más tenemos en la sección de espectáculos. Es que ya decimos Belinda, de Nigris, creo que no tenemos nada más en la sección de espectáculos.
¿Cómo no? Grupo Firme.
Ah, Grupo Firme. ¿Y qué hicieron Grupo Firme? Ok. A ver, Grupo Firme rompe costoso chocolate de Louis Vuitton y solo había 8 en el mundo. ¿Qué? ¿Cómo que rompen? A ver, los integrantes de Grupo Firme acompañaron al creador de contenido, no sé quién, a una tienda de lujo Humberto, ubicada en Polanco. Y bueno, había un chocolate, ¿no? Y lo rompieron, güey. Es que no anden tocando cosas que, bueno, rompieron el chocolate y ahora deben un dineral. ¿Cuánto creen que vale el chocolate? Bueno, pues el chocolate, estaba entre los 20,000 y 25,000 pesos.
¡No! ¡Un pinche chocolate! ¿20,000 pesos?
Un pinche chocolate. No sé qué onda con el chocolate. Es un bolso de huevos de chocolate. Que está inspirado en un modelo creado por un famoso diseñador, Nicolás Ghesquiere o algo así. Y bueno, pues 25,000 pesos y rompieron un chocolate, güey. Bueno, Edwin se tomó la situación con humor y comenzó a ofrecerle chocolate a todos los que se encontraban en la tienda. O sea, lo pagó, por lo visto. Tuvo que pagar 25,000 pesos de chocolate. Solo había 8 de estos chocolates en el mundo.
Sí, y Edwin Casa, no tenemos el audio, pero dice... Ah, sí, lo a tenemos. Ver, ¿lo adelante, tenemos? Vamos con Edwin.
¿Cómo cuánto vale? Para saber cuánto le muerdo. Diego, en una joyería. Pero pues es pieza única porque era mío.
No,
¿y si está exhibido?
Sí, ahí lo
tengo. No, sabrá.
¿Cómo cuánto vale? Vas a ver cuánto le muerdo.
¿Cómo cuánto cuesta? ¿Cómo 20 balas? ¿Cómo 20 balas? ¿Cómo 20 balas?
Ah, también, ¿cómo está la hora?
Ya,
ya, ya.
De una vez.
Me
enseña
la piel.
Muérdele, pues, muérdele.
Ya lo mordí.
Pero
había 8 en el mundo.
¡No!
Había, porque ya no vamos a comer uno.
¿Alguien viajó a París? Para comprarlo y se lo trajo en el avión en una hielera, güey.
Una mordida.
Bien, bien, a huevo.
Pero cómo, a ver.
Y también rompieron el huevo más caro de chocolate que se ha vendido en este país.
El huevo de chocolate más, 25,000 pesos por un huevo de chocolate, o sea, yo creo que estamos tontos los humanos, güey. ¿Cómo? Digo, entiendo
que... ¿Qué tan rico puede estar?
No, deja tú, yo creo que no es para comer, o sea, un huevo de chocolate, no sé si el diseño era X o no, ¿por qué? Porque el chocolate
el diseño
no hay...
era como de una bolsa Louis Vuitton.
Sí, pero no hay manera de que un chocolate valga 25,000 pesos. O sea, es chocolate, ¿no? No, aunque sea el chocolate más fino del mundo. Y me parece una estupidez, incluso, y ya lo hemos discutido en este programa, me parece moralmente ofensivo.
Es obsceno.
Es obsceno que alguien gaste 25,000 pesos en un chocolate.
Es como las botellas de vino de 100,000 pesos, ¿no?
Sí, qué tan...
O sea, hay unas botellas de vino de 600 pesos, 800 pesos, buenísimos.
Sí.
Uno de 80,000 pesos no puede estar 100 veces mejor.
Fíjate que lo que yo sé de ese tipo de botellas de vino que es que no son en realidad para beber. Hay coleccionistas, ¿no? Que dicen, es que yo tengo tal y tal vino, que tengo una colección de vinos. Es como tener una colección de relojes o tener una colección de coches o de motos.
El reloj te lo
puedes
poner, lo puedes usar. Ni modo que el vino nada más lo tienes ahí guardado, vino, no lo puedes
el
probar.
El vino lo puedes sacar con tus amigos que les gusta la enología y mira, aquí tengo el Petrus, no sé qué madres, güey.
¿Y no abrirlo? Porque
no,
además,
abrirlo.
No lo puedes dejar mucho tiempo porque se echa a perder.
Se echa
en algún
a perder.
Momento se tiene que beber.
Pues sí, pero me imagino que también será un gran momento si dices, ok, este vino ya llegó a su momento y haces una gran cena e invitas a tus amigos que muchos saben de vino y se beben el vino que le sabe muy similar a un vino de 800 pesos, como bien dices, pero están bebiendo el Petrus no sé qué madre.
Eso somos unos nahuales, ¿no?
Cada quien hace lo que quiere con su lana, ¿no? Y si tienes dinero para comprarte una botella de vino de 100,000 pesos y te la quieres comprar, pues adelante. Nada más se me hace, una vez más, grotesco. En un mundo
tú
donde
vas a
hay
la
tantas
tiendita,
diferencias.
Al Oxxo y te compras un Carlos Quinto y es delicioso, güey. Cuesta unos cuantos pesos. O sea, ¿qué tan más rico puede ser un chocolate Louis Vuitton de 25,000 pesos?
Que en este caso sí, no estoy de acuerdo contigo. A mí que me gusta mucho el chocolate, ese chocolate que acabas de mencionar me parece pésimo, güey.
A mí me parece muy rico.
Sabe a muchísimo azúcar, no me gusta y hay chocolates que son mejores, pero pon tú que un chocolate bueno, en vez de 10 pesos te cueste 40 pesos el chocolate más acá. o 50.
Un chocolate, el chocolate abuelita, yo lo amo, güey. A veces, y ese sí que tiene muchísimo azúcar y es para otra cosa, pero me encanta con un vaso de leche. Es sensacional y es súper barato. No tienes que irte a...
Si vas, por ejemplo, Suiza, no sé, a Suiza y comes un chocolate, el mejor chocolate de Suiza, pues sí te va a salir caro. Va a estar muy rico, seguro.
¿Sabes qué, güey? Que luego tienes razón.
¿Qué?
El bueno es el chocolate del bienestar.
Esa
no mamá. Lo he probado. ¿Dónde venden chocolate del bienestar?
Sí, güey.
Me da mucha curiosidad.
En la tienda del bienestar venden chocolate del bienestar.
¿Solo ahí? ¿Tú ya lo probaste nuevo?
Ya viste, señor. Que ahora ya vamos a tener en ciertos estados de la República gasolineras del bienestar. Digo, para todo el huachicol incautado, ¿no? Para que ahora te lo vendan, ya todo el que se robaron ahora te lo vendan y lo pagues. O sea, vamos a normalizar el robo de combustibles en este país. Está chingón.
No,
viva,
no
viva la 4T.
Eso que estás diciendo es una mentira.
Güey.
Es una falsedad.
Gasolineras del bienestar.
No es para reciclar el huachicol.
No.
Es la gasolina de Pemex y nada más.
Ajá, bueno, ok. Sí, cosas que creemos los mexicanos es el top 10 del día de hoy. No dejen de mandar lo suyo, @lacornetafm. Cosas que creemos los mexicanos. Que México es una democracia, por ejemplo. Cosas que creemos los mexicanos. Mande lo suyo, @lacornetafm, que es la vía gratuita de su bonito programa de radio.
Así es, bueno, @lacornetafm, volvemos.
La corneta es para ti.
Bueno, y ya empezó la presión del nuevo, ya están, pero se apuran, y no se alargan, tenemos y no que se quedan más tiempo. Se callan cuando les...
Nuevo, ahí vamos viendo.
Exacto.
No nos presionen, nos gusta mucho hacer este programa, no queremos que se acabe.
O sea, sí somos tus gatos y todo, pero no nos maltrates, güey.
Así es, no, haznos ronronear.
Exacto, ráscame la pancita, güey.
ráscame. Vamos al top 10 mejor que se llama... Cosas que creemos los mexicanos. Gracias a todas las personas que me
han caemos propuesta. Bien al nuevo.
No, eso no lo cree nadie.
Cosas que creemos los mexicanos.
Que
¿el chupacabras?
Que si te lo pasas, no te embarazas.
Oye, el chupacabras a mí siempre me pareció un bonito fenómeno. Es que una criatura mítica ahí que se aparecía y de pronto hubo furor con el chupacabras, una jalada de los pelos, güey. Y el país entero, el país entero siguiendo las noticias del chupacabras, güey.
Cosas que creemos los mexicanos, que para curar el empacho te tienen que jalar el pellejo.
Pues fíjate que yo, cuando he estado empachado, no se me ha antojado jalarme el pellejo, la verdad, porque me siento muy mal.
No, pero es que no lo puedes hacer tú, te lo tiene que hacer alguien más.
¿Y el pellejo de dónde te lo jalan?
De atrás de la espalda, güey, por supuesto, ahí como arriba.
¿Te jalan
de la
el pellejo? Uh-huh. Ah, ¿sí? Pues yo no tengo ahí suficiente piel como para que me jalen el pellejo.
Todos tenemos, cualquiera lo puede hacer.
¿Te la truenan? ¿Te truenan el...?
Sí, te jalan ahí, te truenan y ya te quitan el empacho, dicen.
Bueno, no sé la verdad, pero vámonos a la número... Cosas que creemos los mexicanos, que si te duele la cabeza chupa limón y se te quita.
¿Que si te duele la cabeza debes chupar limón?
Sí, chupa limón. O que te metan los pies en agua también. Si te duele la cabeza, pues que te metan los pies en agua y
de veras.
Se te quita. Si te duele la cabeza, que te empujen y saquen un susto.
Vamos a la que sigue, la número... Cosas que creemos los mexicanos, que siempre, siempre cabe una persona más en el micro. ¿Cómo no?
¿Cómo no? Claro que entra. Muy bien.
Aunque sea de mosca.
Cosas que creemos los mexicanos. Vamos a la número 8. Cosas que creemos los mexicanos en la voladora.
No, pero ahí la está, voladora, güey. Sí existe. Esa sí que creemos los mexicanos.
La voladora ahí está, güey. O sea, y está volando. Te les digo que yo le he explicado, amigos, aquí en Estados Unidos, el concepto de la voladora. ¿Les parece delicioso y maravilloso que hay un miembro viril gigante en el cielo que está presto a caerle al primero que se distraiga? A mí el otro día me cayó la voladora. O sea, no me cayó completa,
no te cayó. Estuvo a punto de caerte la voladora.
Pero esa fue la voladora, o sea, sin duda, porque yo no estaba haciendo nada, no cometí ningún error, nomás me cayó la voladora, güey.
Cosas que creemos los mexicanos, que a la más guapa del barrio le dicen la nopal.
¿Eh?
Porque todo el mundo le quiere dar para sus turnos.
Ok. No por babosa, ¿eh?
No. Bueno, eso ya depende, ¿no? Cosas que creemos los mexicanos. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
7.
A mí sí me gustan babosas.
Mi cabezona. Y venudas. Cosas que creemos los mexicanos. Que los temblores tienen movimientos osculatorios y tempinatorios. ¿Qué no. es eso?
Oscilatorio. ¿Cómo dice? Y estrepitorio. Oscilatorio y estrepitorio.
Ah, ok, gracias, Salgado Macedonio.
La ignorancia, pero bueno.
Total, okay. Y además la certeza, ¿no? La seguridad dice su pendejada.
Bueno, venga.
Vamos a la que sigue.
Ok, cosas que creemos los mexicanos, la número...
6.
Que todos los problemas se solucionan si bloqueamos carreteras. Eso
correcto, ya con eso. O aeropuertos.
Ándale, oye, que no hay.
Vamos a tapar el aeropuerto. Total, que se joda la gente. Que se jodan los otros ciudadanos. Sí.
Y ya se va a arreglar el problema.
Ya con eso.
Y a veces sí se arregla.
A veces, todo depende de qué le convenga al gobierno y a no.
La manita al gobierno, ¿no?
Y el gobierno luego también lo usa como para joder a ciertos grupos, ¿no? Pero bueno.
Sí, lo hay con tu
eso hablamos luego. Exacto.
Es bien, ya para qué amargarnos la tarde.
Cochupos.
Vamos a lo que...
Oye, a mí me está cayendo la voladora, pero de manera estomacal, güey. En una de esas te voy a tener que dejar solo. No me enfermé un poco. Sí. Pero bueno, vamos a la número...
5.
Cosas que creemos los mexicanos.
Que si me asomo, va a llegar más rápido el metro.
O si le pico varias veces al botón, va a llegar más rápido el elevador. Sí.
Es inevitable hacerlo.
Picarle más, a ver si llega.
Nada, ya tiene dos funciones, o sea, dos estados, prendido y apagado. Por más que le aprietes, ya no va a estar más apagado.
Hablando de prisa, qué bárbaro. Vamos a la número...
4.
Ah. No sería la primera vez que la cagas.
Estoy sintiendo escalofríos, güey. Sí, qué horror.
Bueno, entonces la número 4 dice así, cosas que creemos los mexicanos, que hablarle de usted al perro ayuda a que entiendan las cosas.
¡Baxi! ¡Saxi! Sí, ¿por qué es de usted?
¡Cállese! ¡Perro cochino!
¡Baxi de ahí! ¿Por qué hablarle, por qué es de usted al perro? Usualmente le hablas de tú, ¿no? ¡Ay, el cholito, ven, cholito! Pero cuando está haciendo algo mal, ¡sáquese!
¡Sáquese! Cosas que creemos los mexicanos, que ver a dos perritos teniendo relaciones hace que nos salgan granos en los ojos. ¡Perrillas!
Sí, perrillas.
Wow. ¿Has tenido problemas con las perrillas?
Algunos, sí, de repente. Algunos pops, pero no
¿sí
muchos.
¿Te han salido perrillas sorprendentes?
De pronto, sí, así que dices, ¡ay, esta perrilla inesperado. De dónde salió, güey! ¿En qué momento? Me llenó el ojo esa perrilla. Ok, vamos a la que sigue, que es la número. ¿Nunca te ha llenado el ojo una perrilla?
Sí, me han salido un par de veces en mi vida.
Bueno.
Cosas que creemos los mexicanos, que te va mal en la vida porque tu tía te vio feo en la cena de Navidad. Te echó una mala mirada, te malmiró tu tía.
Mal de ojo, muy bien.
O este que te
cosas
parece.
Que creemos los mexicanos, que el amigo gay de mi novia sí es gay. Que el entrenador del gimnasio es el mamadísimo guapísimo, ese es gay,
sí.
Porque ella me dijo que era gay.
Tu esposa, la doctora, ¿tiene un amigo gay?
Tiene varios amigos gays. Pero hay unos que me consta que son gays, que son súper
¿te consta?
Gays. Bueno, tu esposa
porque
no
eso
tiene
es muy
amigos
comprometedor, güey, que te conste que son gays.
No, o sea, que los he visto con
solo
sus parejas y demás.
Solo hay una manera que te puede constar
que los he visto con sus parejas, pues. Es que no puedo pensar bien, güey. ¿Tú crees que es broma? O sea, estoy sufriendo. Vamos a la número. Cosas que creemos los mexicanos.
Que la novia que se casó de blanco llegó virgen al altar.
Bueno, en eso ya nadie lo cree, ¿no? Y además porque no es necesario. Es una estupidez eso.
Y se casó de blanco. Bueno. Lo cual además, me parece un dicho muy feo, ¿no? Pues, por favor.
Tísim, ok.
Tísim.
Y fíjate, que la piña reduce la grasa y el camote tallas.
Gracias. No sabía.
Reduce.
Yo.
Bueno. Y ahora sí, por amor de Dios, la número.
La uno antes de que este güey explote. Cosas que creemos los mexicanos. Compadre, esta quita preciosa. Me voy a suicidar ya. No aguanto más. Pero antes de dejar este mundo, quiero que me concedas algo. Quiero que pues, me des las nalgas.
No, compadre, ¿cómo me pide eso? Pero bueno, es su último deseo. Y luego 15 minutos después. Pues bueno, compadre, la verdad, siento mucho que se vaya a morir, lo voy a extrañar.
Yo creo que ya no me voy a suicidar.
Oigan, pero yo gracias, me voy. Gracias, de veras. Me divertí muchísimo en el programa de hoy. Me tengo que largar. Bye.
Hasta el lunes. Yo no tengo que ir al baño, pero ya me voy también. Adiós. Ahí se lo lavan. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.